Vamos a hablar del narcisismo, pues cuando pensamos en narcisismo solemos imaginar a alguien que es egoísta o que es muy vanidoso, pero esto va mucho más allá, pues es una forma dañina que implica gran necesidad de admiración y también afecta a muchísima gente. Por eso vamos a saludar a la doctora Laura María Ramírez, quien es psicóloga. Pues les decía yo en un comienzo que hoy en redes sociales uno ve muchos posts y mucha información de que vengo de una mamá narcisista, vengo de un papá narcisista, mi pareja es narcisista, pero yo creo, doctora Laura, que no tenemos claro qué es el narcisismo. Quiero comenzar preguntándole cómo podemos identificar si estamos en una relación con una persona narcisista y qué es el narcisismo.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero explicar algo muy importante y es una cosa es una persona que tiene un rasgo narcisista y otra cosa es una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Lo primero que es un rasgo narcisista es algo que llega a ser una tendencia y esto hace parte de la condición humana. Todos podemos tener ciertos rasgos narcisistas en algún momento, como la necesidad de reconocimiento, de ser apreciados o de sentirnos importantes o especiales. Sin embargo, cuando ya hablamos de un trastorno de personalidad, ya estamos hablando de patrones de comportamiento que son inflexibles. Y estos llegan a tener una gran consecuencia negativa en las relaciones familiares, de trabajo o de pareja. Te voy a hablar de las generalidades de las personas que tienen un trastorno de personalidad para que ustedes puedan identificar si tienen relaciones con estas características. Primero, es una persona que constantemente tiene la necesidad que llega a ser exagerada e irracionable de importancia personal. Entonces es una persona que siente que tiene talentos maravillosos, que en algún momento son superiores o únicos a los de otras personas, tienen la necesidad excesiva de admiración, de hecho puede ser algo insaciable, constantemente necesitan halagos, necesitan sentirse importantes y esto se debe porque muchas de estas personas realmente son inseguras. Esto es muy importante, falta de empatía. Tienen incapacidad y una gran dificultad para conectar emocional con las otras personas, porque no logran ni comprender ni entender las emociones de otros. Y otro punto que llega a ser fundamental es arrogancia y prepotencia. Tienen una actitud despectiva hacia los demás y suelen menospreciar o criticar los comportamientos, talentos, trabajos de otras personas. Esas son las características primordiales.
Ay, yo quería preguntarle, doctora, ¿es cierto que todos tenemos algo de narcisismo?
Sí, todos podemos tener rasgos narcisistas. Lo que pasa es que cuando tenemos un rasgo es algo que se puede manejar, o sea, es un rasgo que llega a ser en algunos momentos flexible. Entonces, es una persona, nosotros podemos llegar a ser autocríticos, reconocer nuestros errores, empatizar con los demás y adaptar nuestro comportamiento a las diferentes situaciones. También las personas que tienen rasgos narcisistas llegan a tener una funcionalidad diferente a las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Cuando hablo de funcionalidades, que son personas que pueden tener un éxito importante, pero también son capaces de aceptar el fracaso y las críticas de manera constructiva, cosa que las personas con un trastorno de personalidad narcisista no lo logran. Mira, la parte de la crítica para ellos es muy sensible y reaccionan de manera agresiva, con rabia o en algunos momentos evitativos porque no la soportan.
Mire, Laura, yo quiero que demos ejemplos, porque hay gente que es bien creída, ¿no? Y hay gente que es complicada. Pero hay una cosa, y uno hay veces que se confunde entre ego y entre ser creído o entre amor propio y ego. Yo quisiera que usted nos dé dos ejemplos, doctora Laura, de qué es una persona, qué haría una persona narcisista y qué haría una persona ególatra.
Listo, mira, una persona, lo voy a hablar en una relación de pareja.
¿Sí, doctora?
Se cortó.
Sí, se cortó. Le está entrando una llamada, yo creo que a la doctora. ¿Ya? No. Ya, doctora, ¿nos escucha?
Sí, señor.
Ya,
¿ustedes también me escuchan?
Sí, ya. Ya puede continuar.
Listo. Entonces, mire, voy a volver a retomar. Un ejemplo es una persona que está con alguien que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, esta persona es una persona que primero hace love bombing, ¿no? Entonces es una persona que es supremamente detallista, encantadora, amoroso, o sea, realmente uno se logra enamorar de esta persona. Pero esto no dura un día, ni dos días, ni una semana, sino que es algo constante. Entonces son personas que saben manipular muy bien la situación. Claro, cuando ya ellos saben que la persona está enamorada, entonces empieza a tener algo que es lo más complicado de las relaciones con una persona narcisista, y es que ellos empiezan a tener un abuso emocional. ¿Y qué pasa? Cuando hay conflictos, ellos nunca aceptan la crítica, sino que hacen que tú te sientas culpable. De hecho, te hacen dudar de lo que tú hiciste, de lo que pensaste y de lo que dijiste. Es algo impresionante porque tienen una forma de manipular la situación, de hacerte creer que tú eres la culpable, de hacerte de que por tu culpa la relación está así. Y aparte de eso, son personas que constantemente están admirando sus logros. Es que yo hago mucho por la relación, es que si no fuera por mí la relación no funcionaría, pero es que yo estoy constantemente pendiente de ti. Cuando la otra persona dice no, pero es que no sé, hay algo que tú tienes que mejorar, ellos no lo reconocen. Y esto es inflexible, es decir, constantemente está este patrón. Ellos no ganan ninguna pelea, ellos no pierden ninguna pelea, sino que constantemente la tienen que ganar. Mientras que una persona egocéntrica, o sea, todos tenemos ego, ¿sí? Para nosotros, en algunos momentos, lo que nosotros hacemos, nuestro conocimiento es muy importante, pero una persona egocéntrica no tiene un patrón tan inflexible como el trastorno de personalidad narcisista. Claro, yo puedo saber que yo hago muchas cosas muy bien, pero si yo, por ejemplo, tengo la crítica frente a algo, yo la puedo aceptar. Esto es el punto inflexible, que yo logro aceptar las críticas, que yo hago un cambio de mi comportamiento, que yo valido la emoción de los otros. Yo puedo tener ego, claro, pero puedo también ser consciente de lo que los otros hacen, necesitan. Cosa que una persona con un trastorno de personalidad narcisista no lo va a lograr.
Sí, sí. Cami, espera un segundo, que es que yo me quedé acá, como es que dicen por ahí, boquiabierta con los... Sí, no, con lo siguiente. Le cambia el narcisista a uno, le echa a uno la culpa. Por ejemplo, uno le dice, me imagino, sí. Yo era un ejemplo, doctora Laura. Oye, lo que pasa es que no me has mostrado, no me estás guardando el celular, ¿sí? Por ejemplo, me estás escondiendo el celular. La otra persona diría, ah, sí, claro, ¿y usted cuántas veces me lo esconde a mí? ¿Eso sería un narcisista o eso sería un reclamo?
Mira, si esto es constante, eso puede llegar a ser un comportamiento narcisista. Mira, yo quiero explicarte algo que hay un libro muy interesante a todos los oyentes que ojalá lo puedan comprar. Se llama No eres tú, de la doctora Ramani Durvasula. Y ella tiene varios libros en donde explica cómo es una relación con una persona narcisista. Y de hecho, es muy interesante porque es muy descriptiva al explicar los comportamientos de estas personas y cómo poder salir de una relación narcisista. Pero hay algo que ella habla mucho, que es la manipulación psicológica, y es lo que tú acabas de decir. Es cuando la otra persona te hace dudar de lo que viviste. Imagínate, tú tienes un recuerdo y lo tienes súper claro, pero esa persona tiene la facilidad de hacerte dudar de eso.
Sí, y aparte que llega el punto en que uno dice, yo me acuerdo que lo vi. Y uno sabe que uno lo vio. Esa persona, claro, trata de manipularlo, me imagino.
Claro, mira, te voy a dar un ejemplo. Tú dices, eso que dijiste me dolió. Y él te responde, ¿qué te pasa? Yo nunca dije eso. Tú te lo estás inventando. Es que ese día estabas tan ansiosa y tan histérica que ni siquiera te diste cuenta de lo que dijiste. Y uno dice, con el tiempo, como esto es tan repetitivo, tú empiezas a desconfiar de tu memoria, de tu percepción, de tú misma. Y esta es la herramienta más común en las relaciones narcisistas. ¿Y sabes qué es lo grave de esto? Que a mediano y largo plazo, tú empiezas a tener mucha inseguridad de ti. Y por eso es que la persona que está con una persona narcisista se empieza a volver dependiente. Y ya no es una persona activa en las discusiones o en las conversaciones, porque como si de pronto lo que yo dije estaba mal o se me olvidó o no lo recuerdo, porque ese es un punto fundamental de las relaciones narcisistas.
Estamos con la doctora Laura María Ramírez, ella es psicóloga, y estamos hablando sobre el comportamiento narcisista.
Algo más, estamos hablando de las relaciones narcisistas y tenemos a Claudia en la línea, pero antes de preguntar, de pasar a Claudia, doctora Laura, le quiero preguntar, y ahorita continuamos con Claudia, ¿por qué nos cuesta tanto salir de una persona narcisista? Porque es que queda uno como que matriculado.
Sí, mira, yo siento que el punto más difícil de salir de una relación narcisista es, uno no lo puede creer, porque al inicio, como les decía, hay un bombardeo de amor y uno piensa, esta persona está enamorada de mí, esta persona me quiere mucho, además que ha acumulado un montón de experiencias maravillosas, y a uno eso le pesa en una relación. Uno dice, pero si él hacía esto por mí, si se veía cuidadoso, cariñoso, era súper bien con mi familia, era una persona que yo sentía que podía confiar en él o en ella, que era cómplice, pero después de un tiempo, como esto va cambiando, la persona se siente confundida, es confundida emocionalmente. Y muchas de las personas que están en esta clase de relaciones se apegan a esos momentos y a esos recuerdos. Además, que como se los explicaba, la manipulación emocional, pues es un momento en donde alterna entre afecto y rechazo. Afecto y rechazo. Entonces, esto hace que sea mucho más difícil romper el vínculo. Asimismo, suelen alejar a la pareja de su contexto. Mira, este punto acá es determinante. Las personas que tienen un narcisista necesitan tener poder y necesitan tener manipulación. Por eso es que necesitan que sus parejas se aíslen de su contexto social. Y cuando tú te sientes aislado en esta clase de relación, pues tú no tienes redes de apoyo para salir de ellas. Y ese es un punto que llega a ser difícil, sumado al miedo y a las amenazas emocionales que estas personas hacen. Mira que en el libro que yo les decía de No Eres Tú, hay varios casos, y uno de ellos es que se llega a voltear, voy a decirlo popularmente, voltear la arepa. Cuando la persona que está en la relación narcisista dice, quiero dejar a esta persona, de inmediato esta persona cambia y puede amenazar como, mira, yo no puedo vivir sin ti, si yo no estoy contigo yo me voy a morir, definitivamente es que tú eres el amor de mi vida, yo no me di cuenta de esto. ¿Y qué pasa? Pues la persona que quiere salir de la relación dice, bueno, sí, puede cambiar, entonces le voy a dar otra oportunidad, y este es el ciclo. Amor, rechazo, amor, rechazo, amor, rechazo, y eso hace que el vínculo sea muy difícil de cortar.
Ahí está Claudia, que tiene una pregunta para usted. Claudia, adelante.
Buenas tardes, doctora. Conozco una señora cuyo hijo es narcisista, entonces la maltrata verbalmente, alguna vez llegó al maltrato físico. Entonces, le exige cosas en todo sentido, económico, material. Es como le digo, violento textualmente y físicamente, y cuando quiere lo que tiene se calma y viene la parte de tratarla bien. ¿Qué puede hacer esta señora? ¿Cómo puede manejarlo? ¿Qué debe hacer?
Bueno, Claudia, primero, muy buenas tardes, gracias por esta pregunta. Lamento mucho lo que está pasando con esta persona, porque sé que es algo muy difícil, y uno como observador de estas relaciones puede juzgar a la otra persona como, pero ¿por qué no sale de ahí? Pero si la está maltratando, pero ella debería de hacer algo, pero la entiendo porque no es fácil. ¿Qué puede hacer? Primero, es importante que ella se informe sobre el narcisismo y las dinámicas. Mira, es mucho más fácil salir de algo cuando yo lo identifico y lo conozco.
Entonces, eso es lo primero, que ella empiece también a analizar el patrón de esta persona. Dos, buscar redes de apoyo. Es importante que ella empiece a tener vínculos significativos con sus amigos, con sus familiares y sus grupos de ayuda. ¿Por qué? Porque de esta forma va a ser mucho más fácil salir de la relación. De hecho, si ella iniciara un proceso terapéutico, es muy bonito y es súper interesante, porque en el proceso terapéutico, cuando se identifican esta clase de relaciones y de maltratos, lo que se hace es un plan de huida, pero no es de huida como me voy mañana de la casa y miro a ver que sea lo que Dios quiere y salgo de esto, no, porque es un plan en donde se une con sus redes de apoyo y se le da un camino a esta persona para salir de la relación. Otro punto que es importante, ella no puede permitir ninguna clase de maltrato, ni físico, ni emocional, ni psicológico. Ella está en riesgo y en vulnerabilidad. Ella tiene que, si es posible, ante un ente jurídico, hacerle conocer esto. Ella tiene que salir de esta relación, o sea, no hay negociación, porque a mediano y largo plazo ella va a estar muy afectada. Otro punto, la terapia. Mira, un proceso psicológico es increíble. ¿Por qué? Porque uno trabaja habilidades, le ayuda a mejorar su autoconcepto, le ayuda a poner límites, le ayuda a identificar también los patrones que ella tiene y por qué acepta esta clase de relación. Se empiezan a identificar traumas que son importantes, sí, porque a veces uno no entiende por qué está ahí, pero cuando tú ves la causa, empieza a ser mucho más fácil para ti decir, claro, ya sé que estoy aceptando esta clase de maltrato. Y otro punto importante, un proceso psicológico te enseña a identificar patrones de comportamiento abusivos y te enseña a escoger otra clase de relaciones. Entonces, lo primero es importante que tenga su red de apoyo, que salga de esa relación, que si es necesario que vaya a un ente jurídico, lo haga, porque ella está en una situación de vulnerabilidad.
Bueno, pues doctora Laura, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa. Doctora, ¿en dónde la pueden contactar los oyentes, aquellas personas que le quieran hacer preguntas?
Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Para concluir, quiero que sepan que el salir de una relación narcisista se puede. Es importante que tengan una guía y que tengan una guía profesional. Por favor, infórmense de especialistas en este tema, porque hay mucha información que a veces lo que hace es confundir. Me pueden encontrar en las redes sociales como guión al piso Laura María Ramírez, o me pueden escribir al WhatsApp 315-200-2595.